Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí una semana más y tenemos una novedad. El doctor Mulas y la señorita María Gracemilla no pueden estar. Han tenido un compromiso muy importante y, lógicamente, nosotros nos quedamos a la espera. Será dentro de unas semanas, ya se lo diremos. Esta semana, sin embargo, vamos a tratar de otro tema muy interesante también, pero será dentro de un momentito. Comenzamos enseguida el 24 de Cuestión de Magia. Hasta ahora. Ricardo, qué éxito. Tú todavía firmando libros en la feria, ¿no?
Buenas tardes, Furi.
Buenas tardes.
La verdad es que...
Pero, chico, ¿cómo lo
me
haces?
Me llené de gozo, ¿eh? Pues, o sea, es decir, estuve el domingo por la tarde y había una cantidad de gente, pero sí. increíble, ¿no? O sea,
pero
familias enteras.
Llovió mucho luego, ¿no?
Sí, a las 7 llovió y desapareció. Fue vaya. Aquello como si hubiera sido...
Pero bueno, tú ya habías firmado tus ejemplares, ¿no?
Sí, yo había... Y luego lo que más me llenaba a mí de la feria es que la gente que ya me ha leído, ¿no? Pues,
sí.
Pues ha venido a felicitarme y a reconocerme que...
Es que tu novela que verdaderamente es una novela estupenda. Héroes de Cristal,
sí, sí.
Era, ¿no?
Héroes de Cristal, sí.
Sí.
Bueno, yo estaré allí el día 1,
¿sí?
Que es el Día del Trabajador.
Ajá.
Estaré por la tarde también firmando allí en la carpa de Editores Valencianos.
Hombre, pues promocionate, ¿sabes? Promocionate, que la gente te
sí,
conozca,
sí, sí.
Que vayan
sí,
a verte.
Por supuesto.
Señores, y... con permiso... Ricardo Rivera estará firmando ejemplares de su libro Héroes de Cristal en la carpa central de la Feria del Libro en sí. Viveros.
En Viveros.
¿El día 1? ¿A qué hora vas a estar?
Voy a estar a partir de las 5:30.
Pues allí hay que ir, ¿eh? Hay que ir y coger su libro y felicitarlo porque verdaderamente se lo merece.
Sí, sí. Bueno, yo lo que más me ha gustado de la feria es el ambiente, ¿no? O sea,
uh-huh.
Ves ahí familias enteras, padre, madre,
sí,
niños,
sí.
Todos comprando, todos con bolsitas, saliendo uh-huh. de allí. Es como,
sí.
no sé... Como un universo del libro, o sea, que,
sí.
que no es son estas dos semanas, ¿no?
Sí.
Porque el resto del año, bueno, venden pues el FNAC, que vende
sí.
en el Corte Inglés
sí.
y tal, pero digamos como una fiesta,
uh-huh.
como una fiesta, eso solamente
sí.
ocurre en la Feria
en
del
la
Libro,
feria
¿no?
Del libro. Sí, sí, sí.
Y la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Y yo invito a todo el mundo que vaya a pasear, no que compre mi libro, porque oye, si no está interesado en comprar mi libro, no quiero.
Pero si lo compran mejor, ¿no?
No, si lo compran mejor, pero que vayan simplemente pues a disfrutar de esa fiesta, la fiesta del
sí.
libro, la fiesta de la cultura.
Pues sí.
Da igual el libro que compren, simplemente pues eso, pues van mirando
sí.
por la oferta que hay.
Sobre todo
una oferta
los...
tan variada que no la pueden encontrar en ningún sitio, nada más que en la feria.
Claro, y que los niños allí pueden documentarse muchísimo y vivir el ambiente.
Hacer caso
motivación.
A los libreros
uh-huh.
recomiendan bien los libros que,
sí.
que son buenos, que son...
Claro.
En fin, vamos, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a la feria, por lo menos a pasear.
Sí.
Si quieren comprar o no quieren comprar un libro allí, pues...
Uh-huh.
Luego también allí están con un 10% de descuento por
sí,
el descuento de feria,
sí.
que también se pueden ahorrar algo.
Claro.
Y la verdad que es muy bonito,
sí,
es muy, muy intenso, da alegría,
sí.
¿no?
Oye, ¿coincidiste con nuestro amigo Manuel?
Sí,
¿no?
Sí, con Manuel Morera.
Ah,
Manuel
vaya,
Morera.
Vaya.
Estuvo allí
tal?
Firmando, muy bien, muy muy agradable.
Sí.
En fin, tuvo también
del,
buen público,
del
¿no?
título Manolín ya su nombre era,
ya
¿no?
Su
el
nombre,
título.
¿no?
Sí, sí, y estaba allí el hombre.
Estaba emocionado allí, era la primera vez que iba a la feria.
Sí.
Y estaba emocionado y... Muy bien.
Ah, pues le deseamos también mucho éxito.
Sí, sí.
No,
sí. Desde aquí, si nos está oyendo, la verdad es que, Manolo, ya sabes, disfrutamos mucho los dos y yo creo que esto hay que repetirlo,
Pues porque... tenía una novela puesta en marcha. Tú también estás haciendo otra,
sí,
¿no?
Sí, yo estoy haciendo otra. Lo que pasa es que yo voy lento, porque ya tengo
sí.
que compaginar trabajo con,
claro.
con mi devoción, que es escribir.
Sí.
Pero vamos, la que estoy haciendo creo que es muy, muy interesante, ¿eh?
¿De qué va?
Bueno, va, digamos, de un descubrimiento de dos pasados que son paralelos y que hay una persona en común que lo va descubriendo poquito a poco hasta el final
de la
novela.
Sí, sí, ahora me dijiste, sí, es verdad. ¿Tiene título ya?
No. He puesto ya dos o tres títulos, pero todavía no es el definitivo, entonces no quiero lanzar ningún título.
¿Al año que viene no se estarás hablando de esa
El año que viene igual puede ser que esté acabada, lo que no sé si publicada. Ajá. De todas maneras voy muy lento.
Es muy difícil lo de publicar.
Es muy difícil publicar, es muy difícil distribuir, ¿no? Ya no salen de publicar, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, mi novela está solamente en Valencia y Alicante,
sí,
porque mi editorial es una editorial pequeña.
Sí.
Y entonces, pues realmente no llega a gran público, no sale en la prensa, no sale en la televisión.
Pues nosotros damos cancha a toda esa gente que
sí,
tiene
pero nosotros tenemos un ámbito reducido, y entonces pues no es lo mismo, pues yo qué sé, si se leeran en el telediario.
¿Pero cómo que tenemos un ámbito reducido si nos oyen en todo el mundo, con internet? ¿Nos pueden oír en todas partes? No, ni digas eso.
Bueno, rectifico.
Otra cosa es que no nos oigan, pero que llegamos a todos los rincones,
sí,
hombre.
La verdad es que en nuestro ámbito somos números unos en audiencia.
Vaya que sí.
No somos los mejores, pero somos muy importantes.
Más
eso,
vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Sí.
Pues nada, Ricardo, estupendo. Y entonces, bueno, ¿qué me traes hoy, aparte de las
pues
noticias
de
la feria?
Te traigo, ¿os acordáis que tuvimos hace dos o tres semanas unos chicos que venían del FNAC y que habían hecho una página web que se llamaba Melibro?
Sí, hablando de las webs, sí.
Bueno, pues tenemos a Félix. Félix es un chico encantador, vamos, que es devorador de libros,
sí, sabe
de libros y... Sí. Vamos, yo a su lado soy un aprendiz.
Hombre, él está vendiendo libros todos los días.
Sí, sí, no. Y es una persona que... Y luego da gusto ver entrar en la página web y escuchar los comentarios de... Que no tienen un ánimo de venderte un libro.
Sí,
tienen un ánimo de que si está mal el libro, lo dicen claramente que está mal con digamos, motivado, ¿no?
Sí, de una forma... Razonado.
Sí, exactamente. Y es que en derecho se dice motivado.
Ah, bueno, vaya.
Los recursos hay que motivarlos, las sentencias hay que motivarlas.
Bueno,
es una deformación profesional. La cuestión es que Félix lo tenemos hoy aquí con nosotros y yo pienso que nos va a orientar sobre algunas novelas que están ahora en boga, lo que se vende más en el FNAC y lo que ellos llevan anunciando en su página web, Melibro.com. Yo recuerdo, si alguno no sabe meterse directamente, se pone en el Google, pone Melibro.com y automáticamente la primera que sale es la página web de Félix.
O sea, Melibro.com.
Sí, Melibro.com.
O sea, no es mi libro ni nada, Melibro.
Melibro.
Y es toda una palabra seguida.
Exactamente. Y además, si no sabe hacer directamente, pues lo buscan en un buscador, como puede ser Google o Yahoo, y pone Melibro.com y hace directamente la página web.
Yo he visto
y es recomendable porque son digamos, comentarios de obras totalmente independientes.
Sí.
O sea, no es la clásica editorial que pone para bienes de una novela que luego lees y dices, bueno, pero ¿esto qué es?
Sí.
No, es gente que, o sea, ellos concretamente, Félix y algunos colaboradores que tienen, son
Antonio,
los que...
Antonio que estuvo, Miguel también, Maite también. Sí.
Leen muchísimo y entonces se hacen un comentario, pues... Independiente, sin ningún ánimo de eso.
Yo, ¿sabes qué pienso, Ricardo? Que aunque tú llevas la parte literaria aquí, pero ¿qué te parece si estos chicos nos pudieran colaborar una vez al mes o algo así, ejemplo? Estaría bien para...
Yo creo que una vez al mes deben de venir porque ellos digamos, tienen una amplitud mucho más...
Es que ellos están tocando libros todos los días y nos pueden decir cuál es la tendencia de la gente y todo eso, ¿verdad? ¿No te parece?
Sí, pues, yo creo que es muy interesante. Porque...
Pues ¿qué te parece si ahora que lo tenemos aquí?
Bueno, Félix, pues ¿qué nos traes hoy? A ver qué...
Hola, buenas tardes, Ricardo, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Pero ¿qué te parece el compromiso que te estamos metiendo?
Ah, yo encantadísimo de poder recomendaros a vosotros y a todos los oyentes, muy agradecidos a todos los oyentes por escucharnos y por visitar la página.
Sí.
Encantado de poder nuestra sabiduría librera, poder divulgarla en la medida de nuestras posibilidades.
Sí.
Pues nada, como tú bien decías, está celebrando la Feria del Libro. La Feria del Libro, aparte de ser un paseo súper agradable por los jardines de viveros, lo que tú decías, papás, mamás, niños, todos en armonía, pues se puede comentar un poco desde el punto de vista librero cuáles son los autores triunfadores, digamos. Hay dos autores que desde luego son los que se están llevando la palma. El fenómeno Crepúsculo de Stephenie Meyer, con los cuatro libros de Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer. Seguro que todo aquel que tenga hijos los conoce porque los niños...
¿Es de vampiros o algo de eso?
Vampiros adolescentes, efectivamente.
Sí.
estado muy, pero que muy de moda. Y ahora han sacado, ya independientemente de los vampiros, una novela que se llama La Huésped. Que también se está vendiendo mucho.
¿Están poniéndola en cine ahora esa novela?
Crepúsculo, efectivamente.
Sí, sí, ha sido llevada al cine.
De hecho, ha sido hace nada editada en DVD. Luego otro autor, que es sin duda el que se lleva la palma, pero este ya digamos, desde el punto de vista de adultos, es Stieg Larsson.
Sí.
La novela policíaca escandinava tiene su boom, así como siempre dominó la novela policíaca norteamericana.
Sí.
Ahora todo viene desde el frío, desde el norte, donde el sol se pone seis meses.
Sí, sí, sí.
Pues nada, desde Escandinavia. Entonces, Stieg Larsson, autor ya fallecido, por cierto,
¿sí?,
tiene dos obras que se venden muchísimo. Los hombres que no amaban a las mujeres.
Sí.
Y La chica que soñaba con un bidón de gasolina.
Eso sí.
¿Ha publicado la tercera ya?
Están todos como locos y ya hay fecha ya oficial, el día 23 de junio.
Sí, sí.
Espero que todo el mundo que esté deseando que salga, pues nada, el día 23.
Y dicen también que la mujer, que era novia, que no estaba casado, porque sí, tiene una cuarta novela metida en el ordenador que no ha entregado los herederos, porque hay una polémica con los herederos.
Fantástico.
Digamos que los derechos de autor los tiene el hermano y el padre. Y entonces, como no estaba casado, pues no han pasado a su mujer. Y su mujer se niega a entregar.
Pues hace muy bien.
Sin duda, esto que estás comentando hará que la leyenda de Stieg Larsson suba y suba.
Son 2 millones más de ventas,
sí,
seguro.
Efectivamente. Luego, una vez que hemos ya repasado un poco los dos autores que más venden, también se puede citar a Saramago con El viaje del elefante y Javier Cercas, Anatomía de un instante. Yo quisiera un poco comentar cuatro libros, me parecen muy interesantes.
¿Sí?
De un lado es el tuyo, Ricardo, muy interesante, que es el de Héroes de Cristal. Es un libro que muy recomendable, nosotros lo hemos comentado en la página. Recordar, el día 1 de mayo se puede ir a visitar, podéis todos ir a la Feria del Libro, que el autor presenta el libro, bueno, firma ejemplares.
Gracias, Félix, gracias.
El libro de purificación entre acordes y palabras.
Sí, gracias.
Que es, sin duda alguna, el libro más visitado de la página. Nosotros nos debemos a nuestros lectores y nuestros lectores eligen el libro.
Y curiosamente no se puede vender porque está agotado.
Efectivamente.
Es una lástima, ¿eh?
Sí, es una pena, mira, que lo vamos a hacer. La gente va y lo mira, pero no lo puede comprar.
Quisiera comentar una obra muy personal que se llama Nadie es más de aquí que tú, de Miranda Juli, editada por Seix Barral. No todo tienen que ser super novedades, de super bestsellers.
¿Y de qué va?
Pues son una serie de relatos cortos, unos cuentos muy personales,
sí,
muy originales, donde pasan cosas tan fuera de la normalidad,
sí,
como que, por ejemplo, una mujer que se dedica a enseñar a ancianos a nadar, como no tiene piscina,
sí,
los enseña en una palancana.
¡Ay, qué gracia!
Entonces, es realmente pues así con todos. Cosas que se salen mucho de la normalidad. Yo lo recomiendo, es un libro que se vende bastante, pero yo me gustaría que se vendiera más.
Pues estupendo.
Y ya para acabar, pues creo que como hoy el día, el tema tocado es el de Bollywood, el de la danza Bollywood, el país de la India, un país fascinante, qué mejor que recomendar una de las novelas más conocidas, como mínimo, sino sobre el tema, que se llama Pasión India.
Ay, pues vamos
de
a poner, vamos a poner algo ambiental, así que nos introduzca un poquito en ambiente, ¿vale?
Muy bien.
A ver cómo nos suena. Venga, y así con este fondo, a ver qué nos tienes que decir de esa novela. Venga.
Pasión India es la historia de la bailarina española de principios del siglo XX, Anita Delgado. Esta bailarina conoció al príncipe de Capurtala, el cual se enamoró perdidamente de ella en una de sus visitas aquí a España, y ambos marcharon hacia Capurtala, hacia la India, donde entraron al palacio montados a lomos de un enorme elefante.
Qué emocionante, ¿no? Eso es verídico.
Verídico. La novela está realmente bien porque comienza siendo la biografía de esta mujer, una mujer valiente que dejó su país, sus padres, su cultura, su todo, por ir con el hombre al que amaba.
Hombre, es que, perdona, pero encima el Maharaja de Capurtala creo que es la mayor fortuna que existe en el mundo, ¿no?
Si fuera un paria no se hubiera ido.
Creo. No, lo digo así como apunte, sí. Como porque no iba, sabía que iba a estar bien, creo.
No iba, de vacío no iba.
No iba a pasar penas tampoco.
Inicialmente la novela habla de una biografía, sí. Es un amor, sí. Lo cual atrae a cierto tipo de público, pero uh-huh. De repente la novela abandona eso.
¿Ah, sí?
Sí. Es muy interesante porque comienza a partir de las vivencias, los temores, los miedos de una mujer española en un lugar tan distante y lejano,
claro.
Comienza a hacer una especie de anatomía de lo que es el país uh-huh. Más fascinante, yo creo, de todo el mundo, que es la India.
La India, sí.
Con sus particularidades, con su jerarquización social.
Sí, sí, sí.
En uno de los capítulos comenta que entró un pájaro, entró en el palacio, mareado y desorientado, acabó muriendo.
Caray.
Y ningún hindú tuvo valor para cogerlo.
¿Ah, sí?
Porque sus castas, digamos que la pertenencia a una casta determinada les impedía coger al animal.
Ajá.
Y tuvieron que llamar a un sin clase,
sí, sí.
A los famosos parias,
sí, sí.
Que por una pequeña cantidad de dinero, pues cogió.
Lo recogió.
Entonces, fíjate ese tipo tú. De curiosidades le dan una gran riqueza.
Uh-huh.
Y sobre todo es una disección sobre un país. Es los últimos sí. Años del, digamos, del yugo británico sobre la India.
Sí. Uh-huh.
Y esta mujer, Ana Delgado, pues estaba con una persona muy influyente, ni más ni menos que el Maharaja de Capurtala.
Uh-huh.
Y por allí desfilaron gente como Nehru, sí. Gandhi.
Sí, sí.
Se iba ya un poco gestando
yeah.
lo que iba a ser la independencia.
Sí.
Es muy interesante ver cómo los británicos, antes de irse de la India, quisieron dejarlo todo más o menos atado,
uh-huh.
Darles independencia política, pero la menor yeah. Independencia económica yeah. Posible.
Claro. Uh-huh.
Y cómo se cuenta la gestación del Estado de Pakistán.
Yeah.
Digamos, es muy interesante ver todo lo que ahora mismo... Nos sí. Planteamos, ¿cómo es la India? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus orígenes?
Sí, sí, sí.
Este libro lo va contando bastante amenamente.
Pues oye, muy interesante. No. Muchas gracias.
No, Javier Moro se ha documentado muy bien. O sea, estuvo no sé cuántos, 2 años viajando a la India,
uh-huh.
A los sitios donde estuvo Anita,
sí.
Anita Delgado, y estuvo documentándose.
Sí.
O sea que
sí, sí.
Realmente lo que pone en el libro es fiel reflejo pues de lo que más o menos pudo pasar, ¿no?
Ahí queda pues esa recomendación. Y entonces, feliz, te emplazamos para dentro de un mes, poco más o menos.
Encantado de volver con vosotros.
Pues muchísimas gracias.
De nada.
Ricardo, hasta
bueno,
la
pues,
semana que viene. ¿No?
Yo creo que es interesante, ¿no? El fichaje que hemos hecho.
Vaya,
está
vaya, ya lo creo que sí, muy bueno.
Feliz es una máquina vaya, vaya, de conocer
pero
literatura.
Muy bien que sí. Nos traiga esta documentación, estupendo,
sí, sí,
me
sí.
Parece estupendo y además muy de agradecer. Gracias, Félix, de verdad. Y vamos a ver que la audiencia tiene que decir alguna cosa también, ¿no? Todas las semanas nos participa a ver esta voz de la audiencia que opina del Bollywood. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Bueno, pues después de las fiestas es agradable volver a la normalidad,
sí,
volver a lo
a
cotidiano,
marchita, sí.
Exacto, sí.
Oye, ¿y tú qué te gusta tanto el baile? Porque tú eres bailarina a tope, ¿no?
Bueno, sabes, sí, a mí me gusta mucho el baile, pero el tema de hoy es sorprendente. Yo no sé cómo tienes tú en esa cabeza tantos temas, que mira que conozco danzas.
Sí.
Pues el de esta semana, la danza de la India, parece, tu cabeza parece el bolso de Mary Poppins, que nunca acaba.
Pero si no es mi cabeza, es que está en la sociedad, eso
no,
está
ya,
ahí.
Ya,
eso
pero
está en la
yo
calle.
No sé de dónde lo aprendes,
de
pero
las
bueno,
noticias, de los sitios.
Sí, sí, ya sabemos que este programa es de información, pero desde luego informamos de todo.
De todo, que todo está en la viña del Señor.
Yo... Cuando me dijiste la danza india, la verdad es que a mí me sonó a chino. Y mira que ya vuelvo a decir que conozco danza, yo
sí,
bailo,
sí, sí, sí.
Conozco la danza del vientre, conozco muchas danzas, pero de esta no sabía nada.
Bollywood se llama, Bollywood.
Entonces, yo me reservo la opinión para la semana que viene.
Cuando la conozcas, ¿verdad?
Porque
claro.
Voy a conocer de primera mano de todo lo que se pueda decir.
Ah, pues estupendo.
Me metí en internet y había tantas cosas que dije, mira, yo no me aclaro aquí. Así que este lunes me enteraré y la próxima semana pues, da su os opinión. Comentaré.
Oye, pues muy bien, porque la audiencia al fin y al cabo está para eso, para opinar, así que...
Sí, así escucharé lo que dicen, porque claro. Os tengo que dar otra noticia.
Ay, Rosa, ¿qué nos traes?
Pues que la semana que viene, a partir de la semana que viene, en un tiempo, no voy a poder estar aquí personalmente.
Anda, ¿nos dejas?
No os dejo, os dejo personalmente.
Ah, pero seguirás llamando.
Seguiré llamando, pero como voy a empezar a trabajar, pues no puedo venir aquí.
Ah, pues entonces enhorabuena, si es por ese motivo.
O sea, sí, tengo dos trabajos, voy a coger los dos.
¡Hala, acaparadora!
Sí, en tiempo de crisis, la verdad es que a mí no me ha ido mal. Yo bueno, no voy a...
Has durado poco tú en el paro, ¿eh?
Sí, he durado poco.
Tan preocupada que estabas en aquel programa del paro que hicimos.
Sí, mira, que es verdad. Oye, que
esta
es
mujer
verdad.
Es tremenda, ¿no?
Sí.
Vaya, vaya.
Entonces yo entraré por teléfono, que no se crea la audiencia que yo voy a dejar...
No, tú ahí representando a base de bien.
De explicar a nadie ni nada, porque voy a estar al loro de
pues
todo
si
lo que
es por
diga
eso
la...
Pues si es por eso, que sea para bien, Rosa, que todo te vaya fenomenal y
espero
muchas gracias.
Que sí.
Muchas
espero
gracias
que
por
sí.
estar ahí siempre.
Venga, a vosotros.
Hasta la semana que viene. El movimiento es el origen de toda forma de vida. Leonardo da Vinci. Hubo un tiempo en que el tiempo no existía. No existía nada. Todo eran tinieblas y confusión, pero, por algún extraño prodigio, algo comenzó a vibrar y unas luces comenzaron a surgir, iluminando el caos y poniendo paulatinamente las cosas en su lugar. En una armonía cósmica, en la que aquella vibración inicial fue evolucionando y comenzando a establecer un orden, un ritmo. Todo iba surgiendo y sucediendo con una cadencia determinada. Poco a poco, muy lentamente, el hombre comenzó a erguirse. Se fue incorporando hasta lograr mantenerse en pie. Y fue, con su curiosidad, manipulando cuanto hallaba a su alcance. Fue así de ese modo, fortuitamente, como fue descubriendo el fuego, las armas e incluso las artes, la pintura, y también identificó los sonidos, la melodía que la naturaleza le regalaba en el silbido del viento entre los árboles, o el agua al caer por una cascada o deslizarse suavemente por un arroyo. El sonido estaba pasando a ser una parte más que importante en la vida del hombre. Cuando los siglos y las diferentes eras fueron pasando, no sé cuándo ni cómo, nació entre tantas otras maravillas la música. Cuando la ambición del hombre lo llevó a construir la Torre de Babel, es más que sabido que hubo gran confusión de lenguas, pero sin embargo se nos dio al hombre un gran regalo. Una herramienta para que todos los idiomas tuvieran una oportunidad de entenderse en un único lenguaje, el musical. La música, creada ahora ya por el hombre, a voluntad, valiéndose de elementos que expresaban cualquier emoción o sentimiento, haciendo que sonara de muy distinto modo según se usaran accesorios de una o de otra índole, que posteriormente llamaríamos percusión, cuerda o aire, y que, muchos siglos después, ya en nuestra era, pasaría a convertirse en el lenguaje universal. Pero algo tan hermoso no podía quedarse a solas. De su mano, estrechamente ligada a ella, nos ha llegado, silente, pero necesaria, como su perfecta pareja, en una bellísima cantidad de variantes, acompañando sus impulsos y siempre en perfecta coordinación, la danza. Thank you. La danza permite expresar corporalmente cualquier emoción o sentimiento. Es el lenguaje del cuerpo por excelencia. Es el gesto, el mimo, la expresión muda, silente, tanto como expresiva. Hoy trataremos de acercarnos al conocimiento de una de sus variedades, muy interesante y ancestral, como lo es la danza india, que nos llega a través de la moderna industria cinematográfica bajo un nombre muy comercial, del que entiende un poco nuestra invitada de hoy, gran experta en este tema. Es este tema que conocemos como Bollywood y que nos va a presentar de inmediato, cuando acabe esta melodía, nuestra invitada a la que ya recibimos, que es Sarika Mathani, bailarina y profesora de Bollywood. Pues, Sarika, no tiene mucho que ver esta música con la que tú nos traes, pero música es, al fin y al cabo. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes, gracias
buenas
por estar
tardes,
aquí.
Muy buenas tardes, Puri, a vosotros.
Sarika es una mujer encantadora, guapísima, eso lo dice bien mi compañero Ricardo.
Preciosa.
Es una mujer joven, nacida en Valencia, a pesar de que ella es india. Siempre ha llevado la cultura y las tradiciones indias muy arraigadas, ¿verdad, Sarika? En sus viajes a la India, porque tú naciste en España, ¿verdad?
Sí, aquí en Valencia.
Sí, naciste en Valencia. ¿Cómo fue eso, Sarika?
Bueno, mis padres son de origen indio. Concretamente, mi abuelo paterno llevaba muchos años en España. Era hombre de negocios y se dedicaba al comercio. Ya. Mi padre siguió sus pasos y se estableció en Valencia en el 83.
¿Pero tu padre y tu madre son indios los dos?
Sí, son de origen indio.
O sea, que vinieron aquí. Tú has llevado siempre la cultura y tradiciones, como decía, muy arraigadas. Pero en tus viajes a la India fue donde nació esta pasión por la danza, ¿no? Y por la interpretación. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo has unido a la danza Bollywood todo esto?
Sí, yo, bueno, desde pequeña he estado vinculada a la música y la danza. Estudié grado medio de música y siempre he estado en escenarios, participando en eventos culturales, en celebraciones del Año Nuevo. Y sobre todo, bueno, esta pasión comenzó desde pequeña. Vi que disfrutaba cada vez con estas representaciones y de ahí decidí llevarlo a un nivel más profesional formándome en la India.
Pero es curioso porque tú en realidad eres logopeda. Tú eres,
sí. Estudié la diplomatura de logopedia aquí en Valencia.
Sí.
Y bueno, trato personal con los pacientes para tratar de...
O sea, tú trabajas como logopeda.
Trato de compaginar estas dos carreras en la medida de lo posible.
O sea, básicamente te dedicas más a la danza.
Sí, son complementarias una de otra, no supone dejar la logopedia de lado, pero me encuentro en un momento físico y mental bueno para difundir esta danza en Valencia.
Tiene una fuerza en la mirada esta mujer que es algo extraordinario, desde luego. Si convences, si miras así a la gente, lo convences a todos, estoy segura.
Yo estoy groggy ya.
Ya tienes como 5 años, ¿no?, dedicándote a esto, a tus actuaciones en solitario, ¿no? Por el 2004 fue que comenzaste.
Eso es, comencé en el 2004, mis primeras actuaciones en solitario.
¿Sí?
Y luego, a eso del 2005, comencé a impartir clases con el objetivo de llenar las aulas de fuerza, de energía, características, ¿no?, de la danza Bollywood.
Sí, has estado en Locomateo, en Radio City, en la Sala Canal.
Eso
o sea que te has movido, ¿eh? Te has movido ya.
Sí.
¿Y qué aceptación notas tú que tiene la gente? Cuando lo presentas y la gente no lo conoce, ¿cómo reaccionan?
La danza Bollywood lo que tiene es colorido, es alegría, fuerza en la música sobre todo, y son coreografías muy alegres, ¿no? Se transmite sobre todo ese sentimiento.
Sí, sí. Pero digo yo una cosa, ¿tu familia cómo ha reaccionado con esto?
Mi familia me apoya. Ellos la verdad es que siempre saben que esto es mi pasión, que me hace feliz y están conmigo al 100%. Son los más críticos. La verdad es que cuando ven que floje un poquito en alguna actuación, pues siempre están ahí.
Y digo yo, ¿no te achuchan para que trabajes más como logopeda que como bailarina?
Bueno, insisto, la verdad es que ellos saben que esto es mi pasión, que disfruto con ello y ahora mismo me apoyan en esto, en este sueño y proyecto que tengo.
eres pionera en tu familia, ¿no?
Sí, sí.
Nadie se había dedicado a esto. ¿Tienes hermanos?
Soy la menor de tres hermanos. Tengo dos hermanos mayores, ambos ingenieros industriales aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Ellos disfrutan con el baile de Bollywood, han bailado en bodas, como es tradición.
Serán tus fans, ¿no? Número uno.
Sí, sí, los más críticos también, como he dicho antes. Sí. Y bueno, les gusta, pero no, no se han dedicado de manera profesional a ello.
Me pregunto yo, Sarika, ¿qué renuncias te implica el tener que dedicarte al baile? ¿Hay que renunciar a cosas para esto?
Sinceramente no me supone ahora mismo ninguna renunciar a ningún aspecto en mi vida personal ni profesional, ¿no? Sí. Complementario a la logopedia. Sigo formándome con cursos y trato de compaginar las dos cosas en la medida de lo posible. Sí que es cierto que requiere, bueno, una gran dedicación y trabajo físico, pero siempre que se lleve con esa ilusión, ¿no? Como estamos llevándolo ahora, pues todo es posible.
Pues desde luego hay que tener voluntad, porque esto debe ser un baile muy complejo, ¿no? Esto se ha visto en películas y demás. En realidad, ¿cómo presentarías este baile tú? Si tuvieras ahora que decirnos, bueno, qué es lo que estamos haciendo en realidad, ¿qué es el Bollywood?
La danza Bollywood sale de las coreografías de las películas de los estudios cinematográficos en la India, concretamente de Bombay. Es ese juego de palabras entre Hollywood y Bombay. Y son eso, coreografías muy divertidas. Normalmente se bailan en grupo o en parejas. Y lo más peculiar son esas escenas coloridas, ese fondo de música con la diversidad de instrumentos y sobre todo las danzas típicas, ¿no? Cantos y danzas.
Se utiliza un vestuario muy rico, ¿verdad?
Sí, 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 son telas de mucho colorido, se juega con los tonos pasteles, fondos de seda y sobre todo los adornos, complementos y joyas que llevan las mujeres.
¿Qué quiere decir esa pegatina que os ponéis como si fuera el tercer ojo? ¿Qué significa?
Sí, eso es el bindi. Se denomina bindi y era antiguamente un símbolo de mujer casada. Actualmente lo llevan las chicas, son muy coloridos y es un complemento más en bodas.
No tiene nada que ver con el conocimiento ni nada de eso, del tercer ojo que decían.
Sí, se habla también que es un punto de energía. Entonces esa es la rama más religiosa y luego está la parte cultural de símbolo de mujer casada.
Los aspectos más característicos de las películas de Bollywood son sus escenas musicales, ¿verdad? ¿Y las historias que cuentan, qué tipo de historias suelen ser?
Sí, se rigen sobre todo por un esquema. Un chico se enamora de una chica, vence un poco las dificultades, eso es. Intenta no modificar mucho, sobre todo los valores de familia, las tradiciones. Y finalmente, pues eso, ¿no? Acaban, son todos felices,
al final
logran...
Son películas de final feliz, ¿no?
Sí, 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 principalmente. Ahora se combina mucho la temática variado, se tratan, hay películas de acción, como he dicho, de reencuentros familiares, de valores por los elementos de la tierra, ¿no? La madre tierra. Pero principalmente los que más éxito tienen son las historias de amor y de desamor.
Este tipo de baile, la danza Bollywood, la danza india, arrastra consigo mucha cultura, ¿no? Arrastra, me dijiste tú a mí, del norte a sur, un recorrido por
eso
toda la India, ¿no?
Eso es, son danzas típicas de todo el país asiático. Comienza con, es una combinación desde la danza Bhangra, una danza muy folclórica, tradicional de la región de Punjab. De ahí también se extiende a la danza Kathak, también del norte. Y ya pasa por la zona de Gujarat, de Rajasthan, hasta llegar al sur, con danzas clásicas como Bharatnatyam o Odissi, ¿no? También combinadas, como no, con la influencia del pop occidental.
Es un tipo de música un tanto especial. Yo, si me permites, voy a pedirle a Control, que no se lo había dicho porque he traído una grabación, pero estaba un poco defectuosa. En el disco del día, Sari, si eres tan amable, el corte 5 o 6 creo que tenemos música india, a ver si la pudiéramos escuchar. A ver, para tener un poquito una referencia, sí. Porque está influenciada, como dices, por todas estas culturas, ¿no? Por todo su recorrido.
Sí, mezclan muchos movimientos, como he dicho, desde la danza clásica india, los bailes folclóricos de todas las regiones del país, y también se combinan con bailes más modernos del jazz, el funky, hip hop, samba y salsa. Hay que decir que la India está en pleno desarrollo y, por tanto, esta influencia de Occidente se representa en la industria de cine. Es muy típico, por ejemplo, escuchar la versión original de las canciones, cómo luego se remezclan, sí. Y son versiones que se escuchan en discotecas y en bodas, uh-huh. y resultan ser todo un éxito en el país asiático. Y esta influencia no solo se aprecia en la música, como he dicho, sino también en coreografías uh-huh. y vestuarios más modernos.
Creo que estamos escuchando un fondo musical que uh-huh. tú podrás identificar, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Esto qué es, esto que estamos oyendo?
Esta es una canción, se llama Nimura, uh-huh. y el tema es el coqueteo entre el chico y la chica. Uh-huh. Nimura es agrio, es un símbolo, simboliza el limón, ¿no? Entonces uh-huh. juega con ese elemento y es un pequeño lenguaje entre el chico y la chica, representando o expresando ese sentimiento de amor, ¿no?
Y esto lo expresan a través del movimiento.
Sí.
Por ejemplo, ¿qué tipo de movimiento realizarías para esto?
Sí, los movimientos principalmente se trabaja la coordinación, precisión y ritmo de las manos y los pies. Uh-huh. Ahí se incluimos también el trabajo del cuello y cadera, uh-huh. y sobre todo la expresión.
Vamos a escuchar un poquito, a ver uh-huh. qué tal nos suena, ¿vale? Pues no me veo yo bailando esto, ¿qué quieres que te diga? Es una música muy diferente a la que yo tengo costumbre de oír, muy atractiva desde luego, muy 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 dinámica, invita a moverse desde luego. Pero ¿cómo hacéis esto? Todo lo que hacéis en el baile tiene un significado.
Efectivamente.
Este baile se caracteriza mucho por las manos, ¿no? Esos movimientos uh-huh. así de dedos que se estiran. ¿Qué quiere decir eso?
Es una manera de expresar, ¿no? Te llevas, por ejemplo, las manos a las orejas, mostrando uh-huh. los pendientes, tus pulseras, ensalzas esos complementos y joyas de la mujer. Se realizan movimientos por la frente para mostrar, como hemos hablado antes, el bindi.
Sí.
Jugamos también con las muñecas, haciendo sonar esas pulseras, movimientos de los tobillos.
Sí, sí.
Para mostrar las tobilleras, que suelen llevar cascabeles.
¿Y qué significan esas cositas, esos accesorios? ¿Por qué os los ponéis?
Son para adornar a la mujer y hacerle sentir más bella, ¿no? Sobre todo yo en clases juego mucho con eso.
Sí.
Suelo llevar telas para que se metan más en el papel y disfruten más de esta danza.
¿Pero tú crees que esta mujer necesita ponerse más bella, Ricardo?
No.
Yo, si se pone más bella ya, yo me pongo a llorar. Los demás, ¿qué hacemos? ¿No vamos a llorar a la esquina?
La verdad, porque le gusta esto, pero si le gustara ser modelo, perfectamente podía...
La verdad que tenemos aquí una belleza de mujer delante de nosotros. Y además que sabe mucho de lo que está hablando. Bueno, perdona la broma. Trabajáis mucho la expresión, ¿verdad?
Sí. Además de las manos, muñecas y tobillos, se ensalzan la expresividad, abriendo bien los ojos,
sí.
con una amplia sonrisa, ¿no?
Sí.
La sonrisa
sí.
es fundamental.
Como tú la tienes siempre. Puesta,
sí, desde sí. principio a fin sí, sí. es clave en, sí. en esta danza.
Sí. Uh-huh. Y oye, lo que a mí me llama mucho la atención es cómo movéis el cuello. Así de un lado para otro, sin que el cuerpo se mueva nada, es que parece que la cabeza se les va deslizando de derecha a izquierda. Oye, es una cosa tremenda.
Sí,
¿eh?
Es un ejercicio con el que, bueno, muchas alumnas a veces tienen alguna dificultad, sobre todo por aislar esa parte del cuello.
Pero es que, perdona, tal y como tenemos las cervicales, que estamos todos con las cervicales tiesas, yo os veo hacer eso y yo alucino. ¿Cómo podéis hacer eso?
Sobre todo facilitamos, empezamos subiendo la barbilla, moviendo más la cara
sí.
y luego ya vamos centrando la atención en el cuello. Y se consigue.
Es un ejercicio muy difícil, ¿verdad?
Cuesta al principio, sobre todo por ser algo, una uh-huh. parte del cuerpo que no se suele trabajar en otras
sí,
danzas,
sí.
pero al final de la clase se consigue. Sí.
¿Y os valéis también de algunos instrumentos como velas o palos o cosas así, no?
Sí, yo destacaría sobre todo tres materiales principales. principales. Tenemos las velas, que son los días, ¿ah? Se denominan días, uh-huh. y suelen utilizarse en canciones de corte más religioso. Uh-huh. Luego tenemos los palos, llamados dandias.
¿Sí?
Ahí son se utilizan en las celebraciones, en festividades, uh-huh. sobre todo por el sonido que hacen. Uh-huh. Y luego, finalmente, pañuelos o dupatas, que se utilizan mucho, son el complemento clave en las fiestas y en las bodas.
¿Y cómo se utilizan estas piezas? ¿Qué hacéis con ello?
Trabajamos con, los cogemos, digamos, por las esquinas, uh-huh. alrededor del cuerpo, con vueltas muy vistosas y grandes, uh-huh. para sí. sobre todo exagerar más el movimiento.
Ah, o sea, uh-huh. que digamos que ayuda a prolongar o a hacer más importante
eso
el movimiento.
Es. Y aporta más colorido, ¿no? Sobre todo con flores, polvos sí. de colores.
Sí. Los palos, por ejemplo, ¿cómo vienen a ser? ¿De qué longitud? ¿Cómo son?
Suelen ser de unos 20-25 centímetros, finitos, ¿sí? ¿Sí? De un grosor...
¿Como una batuta o...?
Sí, 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 sí. Y sobre todo lo que suelen hacer... Bueno, son de madera para sí, que suenen sí. y se suelen decorar con algunas cintas de colores o papel dorado para sí, hacerlo sí. más llamativo.
¿Y o sea, los hacéis chocar para que produzcan sonido?
Sí,
¿ah?
Sí, sí. O sea, ahora mismo en una de las coreografías que tenemos previstas para uno de los espectáculos hemos uh-huh. incluido el trabajo con palos. Sí. Sobre todo se consigue con coreografías en grupo.
Sí, sí.
Si no, no, claro, no es posible.
Claro. Uh-huh. Y también los pasos tienen un significado.
Sí. Según la temática de la canción, se representan pues el latido del corazón o la preparación de la mujer india en el día de su boda, ¿no? Donde se cubren las manos de henna,
¿ah, sí?
Se hacen unos diseños en sus manos, cómo se le adorna, cómo
¿y eso
cómo
se representa en los pasos? ¿De qué manera? ¿Podrías transmitirme un poquito qué tipo de movimiento hay que realizar?
Por ejemplo, nos llevamos la mano al corazón ajá. y junto con el hombro y el corazón hacemos sonar representamos el sonido de nuestro corazón
muy bonito.
O bien, como he explicado antes, pues con las manos en las orejas o mostrando las uh-huh, pulseras
uh-huh. Sí.
Me cubro la mirada como representando un poquito de vergüenza, ¿no? Ya, de ya. viene el novio a verme y luego
bonito.
Ya me descubro con el pañuelo, ya vamos a empezar la ceremonia
sí, sí.
y ya estamos listos para bailar y divertirnos.
La voz de la audiencia tiene una cara de éxtasis ahora mismo. Rosa, antes de que dejes de venir...
Lo que estoy descubriendo es que aparte de todo es un baile muy sensual.
Sí, 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 es alegre, divertido y también tiene esa parte sensual sí. de la mujer.
Uh-huh. Sí, sí.
Es muy femenina.
Es bonito. ¿Lo bailáis solo las mujeres?
No, es una danza para todas las edades, hombres y mujeres. Yeah. Sobre todo, lo más bonito son las coreografías mixtas, ¿no? De chicos y chicas.
Sí, claro.
Pero sí, cuando trabajamos coreografías de solo mujer, tratamos de desarrollar esa parte femenina, más estética, para hacernos sentirnos, pues eso, más bella, si cabe.
Sí, pues uh-huh. estoy descubriendo una danza preciosa.
Pues vamos a oír ahora otro tipo de danza que no sea como esta para tomar un respiro.
Dans la
que a Félix que lo digas en antena, hombre, que así nos enteramos todos.
Sí, pues yo siempre he tenido, bueno, por todos he sabido que el cine de Bollywood, ¿sí?, genera mucho más cine que el de Hollywood. Ajá. Pero es el cine, es la industria cinematográfica que más cine de lejos produce.
Sí, sí.
Y todas esas películas requieren de una banda sonora,
sí,
mucha música. Uh-huh. Y mi gran duda es, mi gran pregunta es, ¿de dónde se extrae tantísima inspiración musical?
Pues Arika lo sabrá.
Sí, como he dicho antes, aparte de los temas tradicionales de valores, festividades, cogen muchas ideas del cine de Hollywood. Hacen combinaciones muy divertidas, sí, sí, de comedias y de películas de acción, y luego le ponen ese fondo musical característico, ¿no?, de las películas de Bollywood. Las uh-huh. alargan un poquito más porque la duración son de una media de 2 horas y media, 3 horas de película.
Cierto.
Y siempre eso con un final, es mucho drama. El melodrama uh-huh. es el género más, sí, más, sí, característico. Sí. Uh-huh. Pero sí que cogen influencia de Occidente. Uh-huh.
Y todas acaban con mucha gente bailando.
Sí, los finales, como he dicho, son finales felices. Sí, sí. Las pistas se suelen promocionar antes de que salga la película. Es una uh-huh. manera también comercial de dar a sí. conocer la película.
Sí.
Y sobre todo, lo más característico es eso, las canciones que suenan en las películas. La gente va a verlo sí. principalmente por el fondo musical y, uh-huh. y las coreografías vistosas. Uh-huh.
¿Celebráis con esto las entradas de Año Nuevo, las músicas de religiosas de la primavera y todo esto? Es una especie de rito, ¿no?
Sí, sí, en la danza se refleja la parte cultural de las sí. tradiciones indias. Uh-huh. Concretamente, bueno, pues celebramos Holi. Holi es la festividad de los colores. Son dos uh-huh. días de celebración donde la gente pues se llena de colores, sí, dan sí. la bienvenida, ¿no?, a la primavera, uh-huh. bailando y de nuevo, con coreografías alegres. Además, también se representan las bodas indias.
Ajá.
Concretamente, las bodas, bueno, todo el mundo conoce las bodas indias por sí, su larga sí, duración. Sí, sí, sí.
¿Cuánto dura una boda india?
Según las. En cada región sí. y según las tradiciones de cada familia, duran alrededor de unos 3-4 días.
Madre
de
Dios.
No son continuos, son celebraciones. Son pequeñas costumbres que se celebran pues a última hora de la noche.
Yo acabaría sí. reventado, ¿eh?
Disculpa, Celis.
Sí, 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 sí.
De hecho, existe una película muy conocida por todos, que es La boda de El Monzón. Una boda, una película un tanto dramática,
sí.
pero que también puedes un poco ver esa duración de la boda, que parece que no va a acabar jamás.
Que parece que no se acaba, ¿no?
Y concretamente hay un día en particular, que es el día del Sangeet, uh-huh. que se dedica a eso, al baile y a pasarlo bien uh-huh, con toda la familia, porque vienen familiares de bueno, toda...
¿Y cuándo tienen intimidad los novios? ¿Con tanto día de fiesta?
Pues cuando todos se marchan.
Entre ratito y ratito.
Sí, hay escapadas.
Después de una vez termina todo, sobre todo una vez se lleva a cabo lo que es el compromiso oficial y la parte religiosa del enlace, ya es cuando se les da sí. ese ratito.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Oye, pero qué fuerte, ¿no? 3 días ahí. ¿Cómo resistís? Bueno. ¿Cómo resistís eso?
Bueno, es...
¿Descansaréis, no?
Sí, realmente, como he dicho, son reuniones por la noche, a última hora de la tarde, y luego una cena familiar.
Pero se hace en casas particulares, porque claro, eso, si cierras un restaurante, pues también puede ser una ruina, ¿no?
Es, bueno, si son... Es también el presupuesto de cada familia. Sí que hay gente que pues, hace unas bodas más sencillas, otros... ahora está muy de moda irse a un lugar exótico y ahí pues toda la familia viaja a ese destino y lo celebran en conjunto.
O uh-huh. sea, que se marchan a un sitio como, por ejemplo...
En la India hay una zona que está muy de moda, que es Goa. Es muy tropical, ajá. hay playas. Y sobre todo, son destinos de playa.
Uh-huh. Uh-huh.
Y es eso, son las grandes reuniones. La gente aprovecha, es una escapada para toda la familia y es la excusa perfecta para reunirse y juntarse, porque también cada familia sí, tiene sí. miembros alrededor de... En claro. otros países, ¿no? Como por ejemplo en mi caso.
Sí, 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 claro. Mm. Bueno, pues muy interesante todo, pero yo no quisiera que veo que el tiempo va pasando. Sí. Parece que Félix quería decir algo. Dime, Félix.
No, simplemente comentar que Goa era una antigua colonia portuguesa.
Uh-huh.
Y nada, simplemente que quien tenga interés en todo esto que estamos hablando ahora no tiene nada más que ver la película en cuestión, La boda del Monzón, que no solo, sí. de libros vive el hombre. También hay cine y muy interesante para
eso
saber
está,
de todo
eso está
esto.
Está muy bien,
sí.
Y muy interesante es lo que hace Sarika, que es la divulgar la danza en unas clases que ella imparte. Cuéntanos un poquito porque se nos pasará el tiempo y no nos vas a decir
sí. Actualmente imparto clases en Valencia y alrededores, clases ¿sí? y talleres. Uh-huh. Hemos abierto un grupo nuevo en la Escuela Línea de Baile, que uh-huh. se encuentra en la Avenida del Puerto, 221. Uh-huh. Y yo desde aquí, bueno, animo a todo aquel que quiera probarlo y sumergirse pues sí. en este mundo mágico, ¿no? Y de diversión.
Perfecto. ¿Qué días haces allí las clases?
Comenzamos un grupo los sábados, se ha abierto un grupo para este mes de mayo, los sábados de 11:30 a 1, uh-huh. es una hora y media, y posiblemente se abra un grupo nuevo los martes de 6:30 a 7:30.
Ah, pues nada, quien quiera información, creo que puede llamar al teléfono 96-330-6165, uh-huh. y tú también tenías un teléfono móvil, ¿verdad?
Sí.
Dínoslo, por favor.
Es el 679-80-11-58.
Porque tú haces actuaciones y también impartes clases por tu cuenta, ¿verdad?
Eso es.
Pues entonces vamos a decirlo, porque si alguna persona tiene curiosidad, lo vamos a repetir. 679-80-11-55.
58.
Uh-huh. ¿58?
Sí.
Ah, perdón, lo he dicho mal. 58, lo siento. Lo repito, 679-80-11-58. Uh-huh. Sarika, con toda convicción, les convencerá a ustedes también. ¿Estás involucrada en un ballet? En un
sí,
ballet que
sí,
estás
sí.
creando.
Estoy centrada en un proyecto que acabamos de empezar recientemente. Es un ballet profesional de danza Bollywood llamado Hamesha Bollywood. Hamesha es siempre o por siempre, uh-huh. y es algo que todas tenemos muy, muy presente, ¿no? Me encuentro sí. ahora mismo sumergida en este nuevo proyecto del que uh-huh. soy directora y coreógrafa, y hemos depositado eso mucho tiempo, ilusión.
¿Para cuándo piensas ponerlo esto en un escenario?
Tenemos prevista nuestra primera actuación como grupo el próximo 21 de mayo a las 12 de la noche, es jueves.
¿Al mes que viene ya?
En Radio City, la entrada es gratuita. Ajá. Y desde aquí, bueno, animo a que todo aquel que quiera disfrutar de esta danza, ya os digo, vais a pasar un rato agradable, divertido, y las coreografías y vestuarios son...
¿Dónde está esto de Radio City?
Está en la calle Santa Teresa, número 19, es uh-huh. La zona del Carmen.
Sí.
Y será el próximo jueves 21 de mayo, a las 12 de la noche.
A las 12 de la noche, uh-huh. pues mira, será bonito. Mira, Félix tiene cara de que dice que sí, que sí.
De hecho, me estaría pensando en apuntarme a las clases porque me apetece.
Oye, ¿bailan los chicos también?
Sí, sí, ¿ah, sí? Es una danza, como he dicho, apta para todos, todas las edades, hombres, mujeres, niños.
Ricardo, que se te nota mucho la sonrisa por debajo.
Estoy celoso de Félix.
Yo me apunto, si quieres, Ricardo, venir conmigo.
Bueno, otro proyecto, como proyecto a futuro, estamos sí. trabajando en un espectáculo de larga duración que presentaremos en teatros y auditorios en la Comunidad Valenciana, ¿no? Previsto para otoño uh-huh. e invierno de este año. Y por qué no, si se puede, pues extenderlo al territorio español.
¿En qué consistirá?
En él queremos reflejar todas las tradiciones y la cultura india, uh-huh. Las festividades, uh-huh. La celebración del Año Nuevo.
Sí.
Y algunas celebraciones religiosas. Somos todo mujeres de momento, entonces son coreografías pues muy femeninas, sí. Del rol de la mujer, ¿no? en la sociedad y cómo vive estas festividades, estas etapas y momentos del año.
¿Qué tiene que comprarse Félix o qué se tiene que poner para ir a una clase de estas?
Sobre todo yo animo a la gente, lo más importante es ropa cómoda, porque tienes que estar bien con lo que llevas para poder disfrutar de esta danza. Sí. Las mujeres son las que más complementos suelen llevar. Uh-huh. Ellas pues se animan a comprar faldas o pañuelos, cinturones uh-huh. de colores, pulseras, uh-huh. sobre todo para representar aún más y exagerar uh-huh. el movimiento y, sí. Y el sonido, ¿no? de estos elementos.
Uh-huh. Muy interesante, ¿no?
Entonces Félix se pone un chándal o
sí, un chándal.
Eso es.
Y ya está, uh-huh. ¿no?
Sí.
Y a bailar.
Tenemos los dotis de los hombres. Son
¿los qué?
Son dotis, son los pantalones que anchos, que son una especie de bombacho claro, que llevan los hombres para eso es, para realizar el movimiento.
Pues Erika, no nos queda prácticamente nada, así que vamos a aprovechar este último minutito para que nos digas aquello que tú quieras decir. Estamos terminando.
Sí, desde aquí, bueno, animar a todo el mundo a que venga a disfrutar de esta danza y así poder llevar a cabo el objetivo, ¿no? El que siempre ha sido mi objetivo, que es uh-huh. que Bollywood llegue a los corazones de todo el mundo y poder acercar al país español sí. la cultura india y las tradiciones que se me han inculcado en mi familia, ¿no?
Y que transmites con mucha convicción. Muy bien.
Bueno, pues recordamos que les emplazas para Radio City el día 20, ¿cuántos?
21 de mayo.
21 de mayo a las 12 de la noche.
Eso es.
Y a ver si podemos estar allí para verte. Nosotros vamos a despedir con otro tipo de baile, pero que al fin y al cabo invita a la gente a bailar.
Muy bien, muchas gracias.
A ti.
Sirena, ella canta y baila, baila sin parar, con un vestido que la hace brillar, una figura silueta de mar, una mirada de dulce gitana, ella canta y baila, baila sin parar, baila,
que no se pare de bailar.
Pues sí, Rosa, sí, el merenguito que tanto te gusta a ti, que de todo tiene que haber.
Sí, hombre, de todo tiene que haber, si no, no habría que, para todos.
Claro, claro que sí. Oye, pues nada, que muchísimas gracias a todos y sabéis que la semana que viene tenemos un programa interesantísimo. Vamos a hablar nada más y nada menos que de la renta, con don Julio Cervera.
Ah, Julio, ¿vendrá?
Sí, 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 el abogado que nos mira, tu sí, colega, sí, sí. Porque ahora estamos en época de eso, de la renta, ¿no?
Sí, empieza el día 1 de mayo, creo que empieza.
Las declaraciones de renta, madre.
Han empezado ya las que manda Hacienda ya hechas.
Sí.
Pero la, digamos, autoliquidación que tienes que hacer tú porque porque no te vienen hechas o no, por ejemplo, eres un autónomo, eres tal, pues empieza a partir del 1 hasta el 30 de junio.
Pues don Julio Cervera, al que fichamos cuando vino a hablar primero de la crisis y luego del paro, lo hemos cogido de colaborador habitual también. Por cierto, que de colaboradores habituales, feliz, que fichaje, ¿eh? Muy bien.
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Estupendo.
Es un pozo de cultura, ¿eh?
Pues nada, señores.
Gracias.
Gracias a ti. Gracias a todos. Sarika.
Gracias. Hasta Rosa, la semana que viene. Y comentaré cosas de la que viene.
Sérica, muchísimas gracias a ti por tu compañía. Y señores, hasta la semana que viene, como siempre, los lunes a las 7:30 de la tarde. Hasta entonces, nos vemos.